Juan 14:26. Juan, el Evangelio según San Juan, versículo 14. Perdón, capítulo 14, gracias hermano, versículo 26. Dice así. 25. Juan capítulo 14, versículo 25 dice así: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este es su primer pasaje. Y el segundo está en Segunda de Pedro. Antes de tomar asiento, Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 19 hasta el 21. Segunda de Pedro 1, versículo 19 Perdón, desde el 17, hermanos. Bueno, 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oremos, por favor, hermanos. Señor, cuánta paz nos da el leer estos pasajes, porque no es humano, Señor, en lo que ocupamos nuestro tiempo, cuando abrimos tu palabra, cuando ocupamos nuestra mente, Señor, en meditar acerca de ella. No meditamos, Señor, en obras de hombres, en conceptos humanos, en definiciones de, en conclusiones que saca un grupo de hombres, de sínodos, de estudiosos. No, Señor, sino es la palabra venida de lo alto, pura, segura, firme, eterna, la cual trae galardón, trae premio, trae un pago. Gracias, Señor, te damos por eso, y gracias por tu Espíritu Santo, por el cual rogamos en este tiempo, en esta hora, Señor, ayúdanos, no solamente en nuestra mente, sino aún en nuestro cuerpo, a estar atentos. Pues el día ha pasado y nuestros cuerpos están cansados. Señor, pero permítenos un poco más escuchar a tu palabra con temor, con reverencia, con amor a ti, nuestro Salvador. Gracias te damos y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Teología bíblica, y quiero ser pronto en todo esto, es esto, lo que la Biblia dice. Estas son parte de mis notas en la clase de teología bíblica. Es la revelación progresiva de la Biblia, como vamos a tratar cada tema. La Biblia nos da un concepto claro desde su perspectiva, o sea, desde la perspectiva bíblica, acerca de cada aspecto de la vida, de cada palabra, de cada tema, de cada concepto. Los resultados del estudio lo debemos poner en una manera sistemática. Porque creo yo que el Señor así nos ha hecho. Aunque tenemos la mente de Cristo, aún nuestro pensamiento es limitado. Aún el Señor sabe que estamos llenos de presuposiciones, llenos de pasado, de expectativas, y es difícil para el hombre, por eso, conocer las Escrituras, conocer el corazón de Dios. Por eso es necesario, creo, traducirlo de una manera sistemática a algún tema que quisiéramos nosotros indagar en la palabra. La teología bíblica no va a la teología sistemática. No quiere decir con esto que la teología sistemática sea mala o negativa. El hombre está más dispuesto a aceptar lo que las hipótesis dicen antes que la revelación bíblica. Esto es algo natural del hombre. Nosotros nos resistimos pronto a la revelación bíblica. Pero si alguien viene con alguna interpretación más sencilla para nuestra mente, entonces la tomamos y la anteponemos ante lo que la Biblia pueda decir. Es necesaria la intervención de la iluminación del Espíritu Santo para esta teología bíblica. Será necesario saber cómo fue cronológicamente escrita la revelación. Es decir, quién escribió antes que otro escritor en la Biblia. ¿Cuándo escribió él y cuándo escribió el que sigue? No necesariamente el orden en que tenemos los libros de la Biblia fueron escritos tal cual están. No están por antigüedad. Quiere decir, no es que el último que se escribió Apocalipsis y luego antes de Apocalipsis Judas. Y no es así. Pero será muy interesante si estudiamos algún tema, alguna palabra, cómo cronológicamente fue escrito o fue revelada en la palabra. Ahora, se nos dijo esto de una manera práctica, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llevar a cabo la teología bíblica o cómo estudiarla? El maestro decía así: tomen las citas, los versículos, donde se menciona lo que estamos buscando. Y si usted puede tomar nota, sería muy bueno, y lo lleve a cabo en la casa, es un ejercicio bastante sano. Entonces, uno, tome las citas donde se menciona lo que estamos buscando. Y el maestro decía, bueno, pueden tomar una concordancia y ahí aparece la palabra, no sé, amor. Decían las hermanas y los estudiantes, nos hablaron acerca de la cruz y de cómo la palabra madera o madero se fue mencionando a través de la Escritura, y es, hermanos, es fascinante. Para nuestra mente es una madera, es esto, pero para nuestro corazón toma un significado diferente cuando vemos en la Biblia la palabra madera o madero. Bueno, Señor les ayude y nos ayude a todos, ¿no? Y así nos mencionaron algunos libros específicos como diccionario o concordancia o diccionario Strong, está bien pronunciado, y ahí muy interesante porque alguna palabra en español la podíamos encontrar en su versión original, en su palabra original tal cual fue escrita, y nos da muchos datos de cómo se usaba esta palabra y cuántas veces se menciona a esta palabra en la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento, en el Hebreo o en el Griego, en el Nuevo Testamento. Hermano, espero estarles provocando a ustedes al amor y a las buenas obras. Entonces, dentro del ejemplo se decía el Día del Señor, por ejemplo, el Día del Señor. A ver, vamos a buscar, y entonces en un libro especializado uno buscaba esta palabra y venían diferentes formas de el día del Señor, su día, el día del Señor, ese día, diferentes formas de cómo se mencionaba el mismo término. Es interesante, por ejemplo, cómo la palabra amor, hay un principio Decía el maestro, la ley de la primera mención es que cuando aparece tal o cual palabra en la Biblia por primera vez, y esto será, según nuestro maestro, será un principio o una base o una columna sobre la cual vamos a interpretar las demás veces que se menciona esta palabra. Por ejemplo, la palabra amor, la primera vez que se menciona en la Biblia, ¿usted sabe cuál es? ¿No? Génesis 22, 2. Su hijo amado. ¿No le causa esto emoción y deseo de ir a la casa pronto a buscar? Debería hacerlo. Pero entonces, si nosotros pensamos en todo lo que significó y nos han enseñado años, ¿no?, acerca de este evento, la palabra amor podemos, según el evento, según el contexto en el que se mencionó, se puede relacionar con un sacrificio. Pero eso no, nuestra mente no lo cree así. Nuestra mente el amor lo piensa como un sentimiento y una afección a otro. Pero si vemos, vamos a la palabra, es diferente, porque mis pensamientos, diría el Señor, no son vuestros pensamientos. Son más altos que los tuyos, diría el Señor. ¿No? La palabra amor, esta palabra, 666, fácil, ¿no? Apocalipsis, rápido, todo Apocalipsis. No, pero antes hay otra. En Primera de Reyes, 10:14, el tributo, después que la reina de Saba fue a visitar ¿a quién? Al rey Salomón. Después que lo fue a visitar, Salomón empezó a recibir unos tributos de 666, de la moneda de aquel entonces, ¿no? Para llevar a cabo todo su reinado y sus obras que él empezó a hacer. Pero es interesante cómo inmediatamente después habla de la decadencia o de la apostasía del rey Salomón. Muy interesante, algo que encontramos en el Apocalipsis, ya la Biblia nos empieza a hablar acerca de eso en Primera de Reyes. Buscar el orden cronológico y la forma canónica. Canónica, canon, regla, una medida. ¿Cómo se fue expresado en la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. De una forma canónica. Una forma era cronológica, que era de acuerdo a los años, al año en que se había escrito. Y otra forma es el aspecto canónico en el que se reveló tal o cual palabra. Después de cada versículo, comprender el contexto y hacer un comentario. Después del estudio, debemos hacer una conclusión de lo que la revelación de la Biblia, y decía así, te obliga a interpretar o a entender. A responder algunas preguntas que se extrae de la Biblia será edificante. El idioma original en que se escribió será de mucha ayuda. Permitir que los versículos hablen, decía el maestro. Tomar en cuenta la profecía, que la profecía tiene un cumplimiento local, un cumplimiento final y a veces un triple cumplimiento. Bueno, es así. Sin embargo, voy a añadir algo a mis notas. El Señor nos ha enseñado que Él, a través de la historia, ha echado abajo todo método de estudio de la palabra. Todos. Y toda fórmula que el hombre quiso hacer para poder conceptualizar a Dios mismo o a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que para interpretar la Escritura, si no es por el Espíritu Santo que Él nos enseñará todas las cosas, entonces ningún método será eficaz. Aún si nuestro deseo solamente es curiosear un deseo vano de conocer, a ver, ¿qué dice la Biblia acerca de esta palabra? Y voy a buscar, y si no, aún el Señor guarde en santidad el deseo de abrir su palabra y ocupar el tiempo que Él nos da para buscar esta palabra en la Escritura. Así que el Señor nos ayude a tener no solamente el interés, sino el temor necesario para abrir su palabra e indagar de ella, porque es la palabra profética más segura. Así que uno de los... se nos mandó a hacer una tarea. Y había que el Señor nos guía a buscar alguna palabra, algún tema en el cual podamos usar la teología bíblica para aplicar lo que habíamos aprendido. Y en las conversaciones con un hermano de entre nosotros, nosotros decidimos, cada quien por su lado, estudiar un tema. Y el Señor nos guió a los dos, debo decir, el Señor nos guió a saber cómo era Él un Dios galardonador. Esto fue antes de que me dieran la tarea. Así que cuando el pastor, el maestro mandó la tarea, dije, ya sé de qué voy a hacer. Porque verdad, fue muy bueno el saber cómo es que nuestro Dios es un Dios galardonador. Galardón es un premio, es una recompensa, es una compensación, es un pago. De hecho, en sus idiomas originales, esa es la idea. Hacer un trabajo y te pagan es un galardón. Está disponible solo a los creyentes en Cristo Jesús. Y bueno, fui tal cual se me enseñó en mi clase de teología bíblica, y encontré cierto número en el Antiguo Testamento y cierto número en el Nuevo Testamento de la palabra galardón o galardonador. Y espero prontamente recorrer todo esto, y si usted puede tomar las notas de los versículos y el Señor le ayude en su casa, yo no dudo que usted encontrará muchas más cosas de lo que el Señor me reveló, porque la interpretación de la Biblia no es privada. Gracias a Dios por eso. Yo hice el trabajo, entonces ustedes ya no van a encontrar nada, así que no es así. Nuestro Dios es mucho más abundante que aún nuestro propio estudio. Génesis 15:1, Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El contexto de esto, antes del contexto, vamos a seguir con el contexto de eso, es que Lot y Abraham se separan. Lot se va mirando la población, la abundancia de Sodoma y Gomorra, y Abraham se va al lado occidental del Jordán, donde no se ve gran cosa. Pero el Señor le guía a hacer eso. Y aún así, ese es el contexto de lo que acabamos de leer. Después de ayudar a su sobrino, una vez que fue tomado por los reyes, después el encuentro con Melquisedec, Abraham, con Melquisedec se encuentra, ¿y qué hace Abraham? Le da los diezmos de todo lo que tenía. Ahora Abraham recibe la promesa. Y después de argumentar ciertos aspectos de esa promesa, porque el Señor le dice, oh, tu descendencia va a ser grande. Y Abraham dice, Señor, pero no tengo hijo y ya soy grande. Y mi siervo, tengo un siervo y me va a heredar un siervo, el hijo de un siervo, dice así. Dice, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En el Antiguo Testamento, la palabra de galardón, sacar, así es pues en el hebreo, ¿no? Y es eso, un salario, una remuneración, un costo, un jornal, una herencia, una recompensa, se muestra 28 veces en el Antiguo Testamento. Otro versículo es Job 31:2. Job, ustedes saben el contexto de Job. Job dice así, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Oh, entonces nosotros podemos entender ahí, ¿de dónde viene el galardón? De las alturas. Oh, entonces no es terrenal. No es terrenal. Job ha sido herido y hecho enfermo. Ese es el contexto de este versículo. En la argumentación con sus visitantes, Job hablando con sus visitantes, habla con pesar de su desdicha y su condición. Sin embargo, hace algunas determinaciones, algunas conclusiones. Él toma decisiones y dice, como en ese capítulo 31 de Job, él hace pacto con sus ojos de no mirar a una doncella. Dice, ¿miraría yo a una doncella? Otro, andar con verdad y no en mentira. Otra decisión, trabajar en beneficio de otro. No codiciar a la mujer de su prójimo. Ser pródigo con los necesitados. Job 31:2 dice, porque qué galardón. Y el versículo antes dice, hice pacto con mis ojos, pues ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y el versículo 2 dice, porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad del Omnipotente desde las alturas. Otro versículo, Salmo 119:11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Aquí, si leemos solo el versículo, nos queda un poco de duda. Miren, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿A qué se refiere en guardarlos? ¿A qué? No lo escucho. No podemos, ¿no? Está incierto. Por eso necesitamos leer los versículos antes. Entonces, Salmo 19. ¿A qué se refiere Salmo 19? ¿Se acuerdan que dice los cielos qué? Ah, ya ve, ahora sí, ¿no? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra. Y así se habla y habla de la palabra, del mandamiento, de sus preceptos. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová. Y llega al versículo 11 y dice, el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel y que la que le destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Ahora sí podemos saber, ¿a qué se refiere a ellos? Los mandamientos. En guardarlos hay grande galardón, hay grande premio, hay grande paga, hay grande recompensa. El salmista, hablando de la palabra, este es el contexto, y cómo la creación declara la misma palabra. Y su petición es que su meditación y los dichos de su boca sean gratos a Jehová, el autor de esa palabra. Salmo 58:11, una vez más se menciona la palabra galardón. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. ¿Cuál es el contexto? ¿De qué habla? El salmista insta a los hombres a examinar los propios pensamientos de los hombres. La actitud del justo en su celo por haber permanecido aún a pesar de otros. Y por ese celo hay un galardón, por esa perseverancia hay un galardón. Y en el capítulo que sigue, el autor o el salmista pide castigo para el injusto. Estoy hablando de Salmo 58. Proverbios 11:18, otra vez se menciona esta palabra. Proverbios 11:18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Durante el capítulo, Salomón, hoy sabemos que es un proverbio de Salomón, porque ahí en el capítulo 10 de los proverbios, ¿qué dice al principio? Ahí, ¿qué dice antes del versículo? Capítulo 10, versículo 1, ¿qué dice? Proverbios de Salomón, ¿no? ¿Está como el versículo o como un subtítulo? ¿Cómo? ¿Con subtítulo o como versículo? Salmo, ¿qué dije? Proverbios 10. Dentro de un versículo. Inspirado por Dios. Entonces, Salomón escribiendo, dice que este galardón es un galardón firme. Hay todo el capítulo, hay una constante comparación. El justo hace eso, el injusto hace eso, más el justo hace lo contrario. El injusto hace tal cosa, el justo hace diferente. Un poquito, ¿no? Versículo 1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros del maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Y llegamos al versículo 18 y dice, 11:18 dice, 11:1, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y así se sigue todo el capítulo 11 de Proverbios hasta que llega al versículo 18 y dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Entonces, ¿cómo es este galardón? Firme. No es dudoso, no es inseguro, no es variable, es firme. Podemos pensar, y entonces, una vez que hemos encontrado este versículo, vamos a pensar, ¿quién lo escribió? ¿Qué era el que lo escribió? ¿Qué hizo el que escribió? ¿Qué sabemos del que escribió este versículo? Podemos pensar de Salomón un rey justo, pero justo con sabiduría dada por Dios. ¿Se acuerdan quién es Salomón? Salomón está hablando de justicia. Salomón, el que dijo, a ver estas dos mujeres, yo lo voy a solucionar. ¡Matad al niño! A ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido. Este rey Salomón, que Dios le dio sabiduría. Hablando de justicia. Así que podemos decir que sabía cuando él hablaba y se refería a justicia, a repartir o dar un galardón, premio, un recompensa. ¿No? Ahora tenemos un mejor panorama de lo que se refiere la palabra galardón. La dijo nada más y nada menos que el rey Salomón. Mateo 5:12, y vamos al Nuevo Testamento. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Decía al principio que la teología sistemática, no hemos dicho que nunca se nos dijo en la clase que sea mala, ni que sea negativa, pero Mateo 5 habla del Sermón del Monte, famoso sermón, y alguna vez escuché a predicador Spurgeon, Carlos Spurgeon, 1834-1892, en su meditación acerca de este sermón, él hablaba de una ascendente vía. Bienaventurados los que lloran, ¿se acuerdan? Y luego bienaventurados los que... Y hasta el final, los que sufren persecución. Este predicador hablaba de una vía ascendente. Si haríamos un estudio de la palabra monte, y estoy hablando a los miembros de la iglesia Monte Moria, seguramente comprenderemos más cosas acerca del Sermón del Monte. Pues fue en los montes donde Dios dio promesas. El monte fue donde se le ordenó a Lot huir. Al monte fue donde se le ordenó a Lot huir de la destrucción de la ciudad. Fue en el monte donde encalló, ¿qué? Donde encalló el arca que salvaría a la raza humana y a los seres vivientes en el monte Ararat. Donde se salvaría. Fue en un monte donde se recibió del mismo dedo de Dios, escrito en un monte. Sus mandamientos será en un monte donde, dice así, será en un monte donde Cristo cuando venga pondrá su pie. ¿Y qué tal si no nos llama esto? Seguramente el Espíritu Santo ahora está diciendo, voy a llegar a mi casa y voy a buscar la palabra monte. Y traerá bendición para nuestra vida. Entonces, podemos decir que después de esta ascendente vía, vendrá un galardón, no pequeño, sino uno grande, que no es de esta tierra, sino de los cielos. Además que si se nos permite estas persecuciones de las que habla al final las bienaventuranzas, tendremos galardones, escuchen hermano, como los tuvieron los antiguos. Que no es poca cosa. Primera de Corintios 9:18. ¿Cuál pues es mi galardón? Dice Pablo. Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. El apóstol, defendiendo su ministerio y justificando su labor entre las iglesias, nos da una cátedra, una enseñanza de lo que significa ser un discípulo enviado por Dios. Deja en claro que todo trabajo en el ministerio tiene su recompensa, pero esta esta recompensa, sea de buena o de mala gana que lo hagamos, esta obra tendrá que hacerse. Para él, la mejor recompensa era presentar a Cristo. Estoy hablando de 1 de Corintios 9:18. 9:18. Miren qué dice versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Lucas 6:23. Y ustedes dirán, hermano, te equivocaste. Primero debiste presentar Lucas y después Primera de Corintios. ¿Se acuerdan que les decía de la presentación cronológica? Muy bien, hermano, está atento. Entonces, presentamos Primera de Corintios y ahora Lucas 6:23. Lucas 6:23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande. Es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y esto tiene relación con Mateo 5:12, ¿no? Con el sermón de Lucas 6:35, ahí inmediato. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. Hermanos, escuchen esto. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Lucas 6:35. Nuestra mente dijo, oh, a ver, un momento, algo está pasando aquí. Ah, entonces vamos, que la Biblia nos hable más todavía. Y después de este 35, dice en el versículo 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El versículo que sigue nos habla de que el galardón no solamente es para los que hacen bien, sino que hay un pago para aquellos que hacen mal. Hay un galardón para aquellos que hacen mal. Dios tiene pago para los ingratos, pero aún Él es benigno. Segunda de Pedro 2:13. Segunda de Pedro 2:13. Y estamos por terminar. Segunda de Pedro 2:13. Recibiendo el galardón de su justicia, ya que tiene por delicia el gozar de deleites cada día. Qué buen versículo, ¿verdad? ¿Qué tal? No, vamos a ver el contexto. Miren, a ver, vamos a ver otra vez. Nada más el 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tiene por delicia el gozar de deleites cada día. Es necesario leer el contexto. ¿Cómo? ¿Un galardón por su injusticia? Vamos a ver, ¿de quién está hablando? Al final del versículo 10 dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, y el Señor nos libre, hermano, en esto pensé cuando decía al principio, Dios nos guarde, el Señor nos guarde de buscar alguna palabra solo por una curiosidad o por pasar el tiempo. No tengo nada que hacer, mire qué dice aquí. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Gracias a Dios por la teología bíblica, y que el Señor bendiga estos estudios, porque para que no caigamos en esos errores, en malas interpretaciones, en dejarnos llevar por diversas corrientes o por diversos consejos o palabrerías, ¿no?, de algunos maestros que hablan de lo que no entienden. Señor, nos guarde primeramente a nosotros. Segunda de Pedro 2:13. Esto es lo que hablamos, ¿no? Hablando de los falsos maestros, mostrando que la severidad de Dios para con estos maestros. Hebreos 10:35. Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza. Este versículo, gócese en él, hermano. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Grande galardón. 10:35 dice así. Un poquito antes, 34. Bueno, habría que leer todo, ¿no? Pero mire el versículo 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Más adelante, versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Un poco más adelante, versículo 36. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a seis compañeros de los que estaban en situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Por qué es necesario que la paciencia, por qué es necesaria la paciencia? Para que, habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Paciencia para qué? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. El Señor, hablando de su venida y de lo que viene con Él, habla también de del juicio con el que el Señor viene. Pero también de que la paciencia tiene un galardón. Tiene un premio, tiene una recompensa. Hebreos 11, y después de este versículo, de estos versículos, ¿qué viene? Hebreos 11, la fe. Y tantos ejemplos de fe que tenemos. Hebreos 11:26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Quién? ¿De quién habla?
De Moisés.
Tres versículos más. Segunda de Juan 1:8. Segunda de Juan 1:8. Segunda de Juan 1:8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y luego dice, ni aún recibáis a aquellos que no tienen, no guardan la doctrina. Este es el amor. Que andemos según sus mandamientos, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Este es el contexto de lo que acabamos de leer. Jesucristo ha venido como un galardón. Y Apocalipsis 11, 18, dos versículos más. Apocalipsis 11, 18. Sí, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen, a los que destruyen la tierra. Perdón, 11:18. 11:18, ¿no? 11:18. Y este pasaje es al final, ya cuando se ha tocado la séptima trompeta, ya al final viene Él con galardón prometido para ciertas personas, para los suyos, ¿no? Después de las siete trompetas se menciona el galardón para aquellos que son suyos en medio de juicios para las naciones. Último versículo. Apocalipsis 22, 12. El último capítulo de la Biblia dice así: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. No son pocas palabras, hermana. El último versículo de la Biblia habla de la venida de nuestro Señor Jesús. Porque vendrá con galardones, con recompensas, con premios, los cuales hemos de anhelar. Podemos concluir. Bueno, esta es una conclusión propia. Si usted va a la casa, el Señor le va a revelar muchas más cosas que a este su hermano. La primera vez que se menciona esta palabra en Génesis 15:1, yo soy tu escudo y tu galardón. Este galardón es dado por Dios. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? El apóstol declara que el evangelio que él predica viene de Dios y no de los hombres. Así que predicará sin ningún compromiso adquirido para con los hombres, sino el verdadero, el que glorifique a Dios a quien el apóstol servía. El galardón viene de lo alto. Ahora, pongamos atención y relacionemos lo que estamos concluyendo. Primero, Dios dice, yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Después, este galardón es de los cielos. Otro, este galardón viene de lo alto. Todas estas conclusiones son de los versículos que hemos leído. ¿Qué es la Este galardón es la consecuencia de guardar la palabra de Dios. Hay galardón reservado para el justo. Ese galardón es según juicio. Es decir, no es solo por un posicionamiento. Es decir, no solamente porque eres cristiano, recibirás un galardón. No, hay más aún. ¿Qué es el hacer justicia trae galardón? Y ese galardón no es variable, no es inestable, sino que es segura o seguro y firme, sin duda. El galardón está en los cielos. Los perseguidos de antes, como los de ahora, tienen ya ese galardón, según Lucas 6:23. El presentar el Evangelio de Cristo es tomado como un galardón. El galardón puede ser la injusticia de predicar mentira y vivir gozando de deleites cada día. A Dios se le llama galardonador. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. ¿Alguien se lo sabe? Y que es galardonador para los que le buscan. Para los que le buscan. Los que buscan a Dios tienen el galardón de Dios. La confianza en la segunda venida de Cristo tiene grande galardón. Se menciona galardón y grande galardón. También galardón firme. El galardón es presentado en tiempo futuro. El trabajo en el Señor tiene grande galardón. El galardón está guardado para los profetas, para los santos, para los que temen a su nombre, para los pequeños, para los grandes, para los que, aún para los que destruyen la tierra, hay un galardón. El Señor en su segunda venida traerá consigo su galardón. Él dice, mi galardón, así que el galardón es también de Jesús, el Hijo. El galardón será según la obra de cada uno. Hermanos, ¿quién es de los cielos? ¿Quién vino de lo alto? ¿Quién es firme y no cambia? ¿Quién nos fue dado y no era nuestro? ¿A quién es dado si no es que buscamos? Entonces el galardón mayor es Cristo, es nuestro Jesús, es nuestro Señor. El Espíritu Santo fue también un galardón. El Señor Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, él no vendría. El Consolador no vendría. Hermanos, le comentaba que este ha sido un estudio falto, por supuesto. y que ustedes y nosotros en la suma del cuerpo de Cristo y la revelación que Dios le dé al hermano y a la hermana, al niño y al anciano, tendremos aún mayor riqueza en el estudio de la palabra del Señor. Y yo pensaba que es como el maná. ¿Se acuerdan del maná? Uno podía tomar cierta cantidad cada día. Oh, pero no podías guardar para mañana porque se iba a echar a perder. Así que el siguiente día, otra vez tenías que ir y tomar de este maná. Así que doy gracias a Dios por la clase de teología bíblica, porque así fue. En estos meses el Señor nos llevaba en los devocionales a meditar en primera de Pedro y luego segunda de Pedro, y luego escuchaba, creo que la clase de hermana Miriam, estaban hablando del libro de Pedro, y mientras yo daba matemáticas estaba escuchando allá. Pero es una bendición tener la palabra de Dios en todo momento. Y sea este nuestro anhelo, y sea este nuestro galardón. Gozar de su palabra, mi meditación sea desde la mañana hasta que el sol se pone. Gracias, hermanos, por su atención. Pastor.
Ay, galardonador de los que le buscan. Tu siervo es además amonestado con ellos, dice la palabra, y en guardarlos hay grande galardón. Tenemos muchos galardones, muchos. Somos muy privilegiados, hermano. Muy privilegiados. Qué falto y qué falsa y qué es el evangelio de la prosperidad, ¿no? Donde promete al cristiano riquezas materiales. Cuando el cristiano tiene abundantes riquezas espirituales. Pero son tesoros que a veces nos negamos a nosotros mismos. Pero bueno, gracias a Dios por su santa palabra. Oremos. Padre, gracias por lo que hemos escuchado en esta noche. Ha sido muy edificante, Señor, ver la obra que tú has estado haciendo en la vida de los alumnos, su deseo de conocerte, ver tu fidelidad y aún escuchar con sus propias palabras los principios que años atrás aprendimos y que les hemos enseñado. Y gracias porque no ha sido en vano, Señor. Y es nuestra oración que lo que ellos puedan encargar, o que tú bendigas este encargar a hombres fieles y mujeres, para que ellos a su vez enseñen también a otros. En tus manos les encomendamos y oramos que aún este estudio y la invitación de nuestro hermano a que en nuestra vida personal busquemos, meditemos en ti, en tu palabra, pues sea una realidad de nuestras vidas. Gracias porque tú eres un Dios real y que tú eres galardonador de los que te buscan. En Cristo Jesús. Amén. Antes de retirarnos, hermanos, quisiéramos dar un diploma a los hermanos por haber cursado este ciclo, y entregamos la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria, a través del Ministerio del Colegio Bíblico, otorga el presente diploma por haber cursado la clase de Teología Bíblica durante el ciclo escolar 2021-2022, deseando que las verdades espirituales aprendidas este ciclo le capaciten para conformarle a la imagen de Cristo y ser un instrumento para enseñar también a otros. Según de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tijuana, Baja California, 12 de junio, firma su servidor como maestro, y entregamos este diploma al alumno José Antonio Daniels. Dios te bendiga, hermano. Es nomás un diploma de este semestre, ¿eh? Hay que seguir adelante. Dios te bendiga, hermano. También por haber cursado la clase de Fundamentos de Educación Cristiana durante este ciclo, También deseando que estas verdades espirituales le capaciten a la imagen de Cristo y sean un instrumento para enseñar también a otros, a la hermana Esmeralda Rodríguez Nodal. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermana. Y también por haber cursado la clase de Teología Bíblica de Fundamentos de Educación y Mujer Cristiana durante el ciclo escolar 2021-2022, a la alumna Angélica Guadalupe Cruz Cruz. Dios te bendiga, Angélica. Y también a la hermanita Abigail Judith, ¿está bien? Judith Abigail. Abigail Judith Cruz Cruz, también por haber cursado la clase de Teología Bíblica, Fundamentos de Educación y Mujer Cristiana durante este ciclo escolar. Dios te bendiga, hermano. Continúen en su deseo de conocer más del Señor. Y también por las mismas clases, Teología Bíblica, Fundamentos de Educación y Mujer Cristiana, a la hermana Rosita Cruz. Y también por haber cursado la clase de Teología Bíblica durante el ciclo escolar, al hermano David Jonathan Palomino Chirinos. Quiero también entregar un reconocimiento o un diploma, porque un hermano que participó el primer semestre, ya el segundo empezó y luego ya no pudo por diferentes circunstancias, pero en lo que pudo fue fiel, y es el hermano Álvaro Vizcarra. Dios te bendiga, hermano. El hermano estuvo aquí dispuesto, y luego situaciones, su trabajo, circunstancias. Pero más que de reconocimiento, o sea, es un impulso para seguir adelante. En frente de todo, una honorable situación. Y ánimo. El hermano estuvo viniendo y después situaciones, pero... Y somos tentados, somos situaciones. Yo le animo, vale la pena. Vale la pena, y pues... Que Dios nos ayude, y aún como dice, bueno, más que por un título o por uno, como decían las hermanitas, las dudas que yo tenía, Dios me las respondía, ¿no? Nunca, nunca está de más palabra del Señor. Concluyamos, hermanos. Gracias, Señor, por esta noche. Nos alienta. Te doy muchas gracias por las oraciones de mi esposa, que siempre, siempre, siempre que había clase de colegio bíblico, siempre recibíamos un mensaje de ella. Decía, estoy orando por ti, que Dios te use. Y su pregunta cuando regresábamos a clase, ¿cómo fue? De casa, ¿cómo te fue? Estuve orando por ti. Gracias, Señor. Porque no es uno, eres tú, Señor. Y aún reconozco que hemos sido faltos. Y te pido que tú nos ayudes, aún haya servido esta noche para avivar la visión en nuestros corazones, aún en la iglesia, para este ministerio. Gracias, Señor. Qué mejor inversión que dedicar tiempo a la palabra tuya. Para entonces, cuando sea el tiempo apropiado, enseñar también. Y nuestra propia edificación. A ti sea la honra y la gloria. Despídenos ahora, Señor, llévanos con bien a casa, danos descanso, fuerzas. Mañana comienza, ya ha comenzado la semana, pero empiezan nuestras actividades, trabajo, obligaciones, compromisos, pendientes, pagos, decisiones, situaciones. Cuídanos, Señor, en nuestro ir y venir, prospéranos. Bendícenos, sosténnos. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Cristo. Amén.